amou aquela vez como se fosse última. Besou a sua mulher como se fosse última. E a cada hijo suyo qual se fosse el único. E atravessou la calle com su passo tímido. Subió la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas. Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico. Sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado. Comió su pan con queso cual si fuese un príncipe. Bebió y sollozó como si fuese un náufrago. Danzó y se rió como si oyese música. Tropezó en el cielo con su paso alcohólico. Y flotó por el aire cual si fuese un pájaro. Y terminó en el suelo como un bulto flácido. Y agonizó en el medio del paseo público. Murió a contramano entorpeciendo el tránsito.
Amó aquella vez
como si fuese el último.
Besó a su mujer
como si fuese única. Como si fuese el pródigo y atravesó la calle con su paso alcohólico.
Subió a la construcción como si fuese sólida.
Alzó en el balcón cuatro paredes mágicas.
Ladrillo por ladrillo en un diseño loco.
Sus ojos embotados de cemento y tránsito. Sentóse a descansar como si fuese un príncipe. Comió su pan con queso cual si fuese el máximo. Bebió y sollozó como si fuese máquina. Danzó y se rió como si fuese el próximo.
Muy buenos días tengan ustedes en este sábado 30 de abril. Qué gusto estar aquí nuevamente en vivo este día de la niña y del niño, que se junta con el Día del Trabajador, que es mañana, y por eso hemos comenzado con esta gran canción de Chico Buarque, que el año pasado cumplió 50 años de haber sido grabada, y dice un artículo, en versos de 14 sílabas que terminan con esdrújulas, el músico contó un día en la vida de un obrero brasileño de los años 70, un obrero de la construcción, y la Rolling Stone la eligió como la mejor canción brasileña de todos los tiempos. Es Construcción de Chico Buarque, ha sido grabada por Fito Páez, por Pedro Aznar, en muchas versiones. Esta, la que escuchamos, fue la de su autor en español. Y precisamente para hablar un poco del trabajador, del Día del Trabajo y muchas otras cosas, primero, pues me da muchísimo gusto saludar a mi compañero Carlos Ramírez Powell, recién desencriptado.
Nótese que esta cripta fue ultra tétrica, así que luego colgamos la liga para que la gente se espante de lo que estuvimos platicando en la noche.
Así es, y tengo también el gusto de saludar a mi compañero y colaborador del ITESO, Luis Ignacio Román Morales, vía telefónica, en carretera, así es que si lo escuchan ustedes, está en alguna montaña. Nacho, ¿cómo estás?
Bien, con el gusto de saludarles aquí desde algún lugar en Atlas de Pichi Guadalajara.
Nacho, pues después de 2-3 semanas de no, pues de no estar aquí al aire, han pasado muchísimas cosas a mí. Mi corazón quedó muy estrujado y está con todo lo que está pasando con las mujeres asesinadas, ¿no? Haya sido, ahora sí que como dijo el clásico, haya sido como haya sido, el caso de Devani visibilizó, bueno, ya estaba visibilizado, pero sacó a la luz pues esta grave pandemia de feminicidios y de desapariciones de mujeres. Entonces, bueno, desde aquí hemos hablado siempre en Multiverso, le hemos dado seguimiento, hemos hablado con Carmen Chinas, con Darwin, entonces pues nos sumamos a este repudio de todas estas manifestaciones que hubo en todo el país en protesta de lo que está pasando con estas jóvenes. Hoy el Día de la Niña y del Niño, pues las recordamos, Nacho.
Sí, digo, parte de lo todavía más terrible de toda esta historia es no solo mujeres, sino niñas. En otras palabras, estamos hablando de niveles de agresión terribles desde el lado de lo sexual, desde el lado de la pérdida de vida, desde el lado de la humillación, no solamente a las personas, sino a sus familiares mismos, y eso es lo que seguimos advirtiendo. Y entonces cuando uno piensa en el Día del Niño y piensa en balones y muñecas, en realidad tiene muy poco que ver con la realidad cotidiana que están viviendo seguramente millones de niños y niñas que desgraciadamente tienen que estar sufriendo situaciones de dolor muchísimo más graves de las que podría soportar no solamente un niño, sino cualquier adulto.
Así es, y el Día del Niño, curiosamente, se junta con el Día del Trabajador. Mañana es 1 de mayo, un día que de cuando se comenzó a celebrar, Nacho, pues ha perdido muchísima lo que significaba, ¿no? Platícanos.
Digo, en México, en términos generales, ha sido utilizado desgraciadamente de una forma corporativa. Yo recuerdo que históricamente se hacían los desfiles organizados por la CTM y por las corporaciones del PRI, y que ahí desarrollaban justamente una lógica de manipulación sobre la población terrible. No tiene nada que ver con la lógica de estos obreros, fundamentalmente comunistas y anarquistas, muchos de origen alemán, que fueron asesinados en los Estados Unidos en aquella huelga, si mal no recuerdo, de la McCormick. Entonces, por un lado, sí, a nivel internacional siempre ha habido un proceso de manipulación, pero por otro lado, también a nivel internacional siempre se ha mantenido un espíritu de reflexión, de lucha, de manifestación, de combate sobre los derechos de los trabajadores. Y se mantiene esa lucha por derechos que se ve cuando uno ve el deterioro de las condiciones de trabajo, el deterioro en la pérdida del poder de compra de los salarios, cuando se ve lo que se refiere a los accidentes laborales, cuando se refiere al tiempo de transporte que tardan los trabajadores en llegar y regresar de su trabajo, en las condiciones de hostigamiento, acoso, represión que sufren sobre todo las mujeres en su trabajo, sobre el despido de los trabajadores viejos, sobre las contrataciones en condiciones lamentables de los más jóvenes. Por eso tiene sentido el Día del Trabajo.
Y efectivamente seguirá teniéndolo sentido para como vamos viendo que vienen las cosas. Nacho, platícanos también de este proyecto que presenta el presidente para combatir la inflación, y platícanos primero de la inflación. Bueno, te voy a seguir haciendo más preguntas, pero empieza con eso.
Los resultados de la inflación para el mes de abril. ¿qué significa 7%? Que en promedio los precios son 7.5% más altos que en este caso, el último dato que tenemos es la primera quincena de abril, que en la primera quincena de abril del año 2021. Ojo, ¿qué significa en promedio? Que tenemos una serie de productos que han aumentado muchísimo más de precio. Por ejemplo, el caso de frutas y verduras, lo cual hace que para la gente que tenga que dedicarle una mayor parte de sus ingresos a la adquisición de alimentos, la inflación sea mucho más alta que ese 7.5%. En cambio, tendremos otros productos cuyo aumento de precio será significativamente inferior al 7.5%. De nuevo, doy un ejemplo. El limón ha subido de precio de manera desproporcionada. Por otro lado, el jitomate tuvo a inicios de este año una tendencia exactamente opuesta. Entonces, al final, en la inflación no solamente se considera una media, un promedio, digamos, simple del conjunto de incremento de precios, sino es un incremento ponderado. En otras palabras, aquellos productos en los que más gastamos los mexicanos son aquellos productos que tienen más peso en el cálculo de la inflación. Por ejemplo, el segundo producto más adquirido por los mexicanos son las gasolinas. Por eso es tan importante el control sobre el incremento del precio de las gasolinas. Esa es la inflación. Y bueno, básicamente tenemos procesos de aumento, de aceleración de la inflación, sobre todo en este año.
Nacho, aquí me surge una pregunta. Muy buena parte de la estrategia de control de precios de la actual administración de López Obrador se centra en fijar el precio de las gasolinas a través de un subsidio. Obviamente que estamos pasando dinero de una bolsa a otra, sin embargo tiene una repercusión directa muy fuerte, puesto que los combustibles son un bien raíz del cual se anida un mayor incremento inflacionario. Pero en el mediano largo plazo, ¿qué tan sustentable ves tú la política de, digamos, transferir el costo de los combustibles al erario y de esa manera poder tener lo que es a nivel continental, por ejemplo, comparándonos con Estados Unidos, un precio de gasolinas un 33 a un 50% inferior al que están pagando los norteamericanos? Lo sustentable y, por otro lado, si esto tiene un efecto real para bajar el índice inflacionario.
Mira,
se fue Luis Ignacio, se escuchó, ya no
sí,
se escuchó.
Sí, tiene corte de señal.
Se le cortó la señal, recordemos que viene en carretera.
Sí, yo creo que se le cruzó el Cerro del Tesoro.
A ver, déjame intentar comunicar. ¿Ya lo lograste?
No. Está fuera del aire.
Bueno, pues sí, y queríamos seguir platicando con él acerca, Carlos, también de que él comentaba que este plan que propone Andrés Manuel López Obrador para combatir la inflación, pues no precisamente va a funcionar.
Mira, básicamente lo que está diciendo es de que hasta donde le alcancé a entender que es una solución de mediano plazo. Esto es, no puede ser una estrategia implementada de manera permanente porque simple y sencillamente está castigando otros rubros del erario. Sin embargo, para corto plazo es probable que sí funcione. Esto es, si esta es una crisis de coyuntura que se resuelve dando por sentado hipotéticamente que mañana se resuelve la crisis energética por la guerra en Ucrania, que esto queda resuelto, entonces podemos imaginar que irán a la baja los precios de los energéticos a nivel mundial y por lo tanto podríamos regresar a base presupuestal anterior de una manera eficaz. Si la crisis energética provocada por el tema de la guerra en Ucrania, que también es una crisis de fertilizantes y de alimentos. Si la crisis de Europa se prolonga en el tiempo, día tras día, mes tras mes, este subsidio será cada vez más oneroso en otros rubros. Esto es, tendrán un efecto de mandar a la baja varias áreas de la actividad económica, entonces estaríamos hablando de que tendríamos inflación con un, digamos, un abanico de efectos de contracción económica.
Oye, Carlos, y platícanos también en este sentido un poco de los granos, ¿no? Yo, desde el otro día, antes de salir de vacaciones, yo aquí les preguntaba a ti y a Nacho que qué iba a pasar con mi mandado, que lo veía aumentar.
Mira,
creo que te está llamando Nacho.
Sí, mira, básicamente yo lo que estoy viendo en cuanto a granos es que hemos retirado a los dos exportadores más importantes de trigo del mercado, esto es Rusia y Ucrania. Hay que recordar que también el puerto de Odesa se encuentra actualmente en situación de guerra y digamos que la exportación a través del Mar Negro de ese enorme flujo de granos, sobre todo destinados al Medio Oriente y a África, se encuentran actualmente cancelados. Esto genera, repercute de una manera importantísima, puesto que África y Medio Oriente dependen en gran medida de la exportación de los granos que vienen de Ucrania y de Rusia. Por lo tanto, tenemos, siendo un mercado globalizado, vamos a tener un impacto directísimo en todo lo que tiene que ver pastas, pan, todo lo que tenga que ver directamente con harinas. En otras palabras, todos aquellos que se dedican a ese negocio van a ver que es, la relación precio-costo, esto es lo que ellos pueden ofrecer al público en cuanto a precio, va a estar muy comprimido respecto al costo. Digamos que van a tener que rebanar sus utilidades de una manera importante o perder porción de mercado. Es una situación muy compleja y sobre todo crítica, puesto que estamos hablando del suministro de alimentos para no menos de 800 millones de personas.
Está complicado. Creo que, a ver, súbele poquito el volumen, me decían allá, sí, si no ya lo puedes subir. Y creo que recuperamos a Luis Ignacio. Nacho, ¿estás ahí?
Aquí estamos a la orden.
Pues seguíamos hablando de la inflación y yo le preguntaba a Carlos del asunto de los granos, si iban a subir también, para que retomes en donde te quedaste.
Mira, una de las cuestiones básicas es efectivamente la lógica de la insustentabilidad, dada la situación fiscal en México, de la gasolina en el largo plazo. ¿Por qué? Porque la otra estrategia sería aumentar ingresos, pero eso implica una reforma fiscal y eso implicaría un agarrón muy duro con los grandes corporativos privados. La otra estrategia que ha seguido el gobierno frente a eso es, curiosamente, la lógica del innombrable adversario de López Obrador, Salinas, que fue el que se caracterizó después de que empezó de la Madrid con la famosa lógica de los pactos. Y ahora, curiosamente, lo recupera López Obrador con esta lógica del pacto con los empresarios privados para poder controlar el precio de 25 productos, sobre todo base.
Creo que se nos volvió a ir Luis Ignacio.
Sí, Nacho, andas entre cerros, ¿no? Se corta mucho la comunicación.
Sí.
Sí, yendo sobre eso, mira, la política de pactos en general tenía un rendimiento, un funcionamiento de corto plazo. Esto es, podía funcionar para salvar un problema de un mes a tres meses, pero no era una política sustentable de largo plazo. Nacho, ahora sí estás al aire.
Ah, perdón. Decía, por un lado, lo que estamos teniendo es esta estrategia del gobierno, que mientras no haya una capacidad de captar ingresos mayormente, se vuelve difícil. La otra es establecer acuerdos con el sector privado, como lo hizo de la madera, como lo hizo Salinas, como lo hizo Cedillo. Y en este caso se habla del pacto este para que no aumente el precio de 25 productos básicos. El gran problema es que si bien hay algunos importantísimos, como la tortilla, hay otros cuyo peso es muy bajo dentro de la canasta de consumo de los mexicanos. Si, por ejemplo, en la canasta básica de Iconsa, en esta administración entra el amaranto, pues el amaranto no forma parte de una lógica significativa. Me parece que lo importante en todo caso es una especie de pacto de no agresión en materia de los precios entre gobierno y las cúpulas privadas para tratar de bajarle tres rayitas al tigre de la polarización que se ha estado dando entre el medio empresarial y el gobierno mexicano. Pero en términos de que pueda esto controlar la inflación de manera estable y duradera, es muy difícil. Recordemos, México depende esencialmente de la importación de productos de los Estados Unidos, sobre todo alimentarios, para poder tener el consumo cotidiano. Si los precios en los Estados Unidos están aumentando al mismo nivel y a veces más que en México, pues evidentemente ese incremento de la inflación en Estados Unidos forzosamente se tiene que traducir en inflación en México.
Sí, bueno, en Estados Unidos tenemos ahorita un promedio de precio de gasolina de 30 pesos y litro, y tenemos un promedio del diésel de aproximadamente 32 pesos el litro. Obviamente que esto tiene se mete directamente a la composición del precio final de un producto en los mercados, pero también en Estados Unidos está sucediendo un fenómeno muy extraño, pero muy notorio, el hecho de que a lo largo de los primeros tres meses de este 2022 hubo incendios en 16 grandes procesadoras de alimentos, de trigo, cereales y cárnicos. Estamos hablando de que por causas desconocidas y llámesele como quiera, sobre todo coincidencia, de repente sacaste del mercado aproximadamente el 20% del total de capacidad de procesamiento de comida para entregarlo en mercado. Entonces, no únicamente estamos viendo un fenómeno en precios, sino que también estamos viendo un fenómeno de desabastos selectivos. Esto es, de repente un mercado se puede quedar sin cereales de caja, se puede quedar sin otro, se puede quedar sin un abasto fiable de cárnicos. De repente vas a una tienda en el sureste y no hay pollo en oferta. En otras palabras, de repente hay escaseces selectivas. Esto, por supuesto, que no únicamente impacta en inflación, sino que también impacta en lo que se podría llamar, y aquí quiero que me ayudes, Nacho, fragilidad de la cadena de abastecimiento y la percepción que esto genera en la población. Si de repente tú vas al mercado y no encuentras pollo, o si vas al mercado y únicamente encuentras carne 50% por encima de lo que tú acostumbrabas pagar, se crea una percepción de inflacionaria en el público que cambia los patrones de consumo.
Sí, evidentemente. A ver, aquí es un fenómeno. La gran característica, a mi parecer, de la economía global de esta década de los 20 es justamente la fractura en los procesos de globalización. Estábamos esperando que con la globalización viniera la eficiencia mundial, que todos tuviéramos productos más diversos, más baratos, de manera constante, y finalmente parecía que eso era cierto, y como en la lógica de tal vez el auge de los fabulosos 20 del siglo XX, y resulta que después viene el trabajo más, que justo como lo dices, se rompen las cadenas de producción. En el año 2020 lo vivimos con la lógica de las cadenas de producción de alta tecnología. Básicamente estamos hablando de los semiconductores, estamos hablando de los chips, de la industria automotriz, de las pantallas de televisión, de los teléfonos, pero ahora lo estamos viviendo con los productos básicos. En otras palabras, lo que estamos viendo es que también el consumo de carne y de pollo y de cereales depende de un flujo constante de comercio internacional que se está rompiendo. Primero fue por la pandemia y ahora es por la guerra. Y entonces fenómenos que considerábamos que eran exclusivos de las denominadas economías socialistas, me recuerdo mucho con Venezuela, que se decía, vas al supermercado y no hay carne, o no hay pollo, o no hay papel de baño, o no hay X. Ahora resulta que en economías capitalistas, que en la economía capitalista más poderosa del mundo, se repite un fenómeno similar. Es parte de las paradojas de estos años 20 de nuestro siglo XXI.
Nacho, pues ya nos casi nos tenemos que ir a un corte. No sé si quieras agregar algo más antes de irnos al primer corte de... Bueno, al único corte que tenemos aquí en Multiverso ya.
Pues muchas gracias. Simplemente decir, tenemos que ubicar que el problema de la inflación va a continuar. Ahora la cuestión es cómo enfrentarlo en términos, otra vez, de derechos de los trabajadores. Cómo enfrentarlo en términos de que somos un aliciente mayor desigualdad. Eso es, creo, el punto fundamental.
Nacho, pues muchas gracias. Ahorita vamos a ir a un corte. Sí se te escucha realmente entre montañas. Nosotros ahorita regresamos aquí a cabina, Multiverso 360, después de 2 semanas de andar, de 3 semanas, fueron, no, sí, dos
un mes
sábados.
Un mes y medio.
¿Cómo que un mes y medio?
O dos.
No, así se te hizo un mes y medio.
Exactamente.
Carlos viene realmente fresquísimo. A mí sí me ha costado trabajo retomar después de la vacación, pero Carlos...
Baños de formol, lo recomiendo mucho.
Baños de formol. Baños de formol. Bueno, muy bien. A nuestros radioescuchas, a mí principalmente, baños de formol. Nos damos un corte y volvemos aquí a Multiverso.
Desde cada rincón se mira el multiverso.
Multiverso
genera debate. Porque las cosas no parecen lo que son. Multiverso
genera debate.
Child, why got your own lovers, man. I'm a man. I'm a rolling stone. You may sitting on the outside.
Pues sí, aquí escuchando, recordando al gran Muddy Waters, que un 30 de abril, pero en 1983, falleció. Entonces, pues, platícanos un poquito de Muddy Waters, Carlos.
Muddy Waters, pues mira, empezamos a programar a Muddy Waters en 1977, y yo cuando programaba algo era porque lo estaba descubriendo. O sea, básicamente la historia de la programación de lo que es Dimensión del Rock era decir, miren lo que acabo de descubrir, y lo mandábamos al aire porque lo estábamos disfrutando por primera vez, lo compartíamos auténticamente, de decir, bueno, pues un brindis por esta persona que acabamos de descubrir, la sacamos de una disquería y nos pareció impresionante. Mira, Muddy Waters es uno de los grandes pilares de enlace entre el blues y el rock, básicamente el puente que se genera entre el blues de Chicago, el blues de Memphis, el blues del delta del río Mississippi, que por alguna extraña razón llegaba a los almacenes de disquerías como rarezas a Inglaterra, y que fueron la educación musical de la generación de la posguerra, todos aquellos que nacieron entre el 40 y el 50, estamos hablando de la generación de los Beatles, de los Rolling Stones, de los Yardbirds, de Robert Plant, de Led Zeppelin, de los Who, y cosa que no se escuchaba en Estados Unidos porque, bueno, había un gran muro cultural que separaba a blancos de negros en Estados Unidos. Ese muro se abatía en los barrios de Londres y en los barrios de Liverpool. Entonces, enraiza en Inglaterra el blues, y cuando regresa, ya evolucionado de Estados Unidos, de Inglaterra hacia Estados Unidos, bueno, se genera una revolución musical importantísima. Ya nadie recordará nombres importantes como John Mayall, que era importantísimo en la discografía de los que estábamos escuchando blues en aquel entonces, pero si tú escuchas a John Mayall hoy, pues suena muy elemental. Muy básico, con mucho corazón, sí, pero desde el punto de vista de la estructura musical eran copias realmente muy elementales y frecuentemente fallidas en lo musical, pero que estaban generando una brecha que brincaba esa muralla entre los afroamericanos y los blancos en Estados Unidos. Entonces, mira, Muddy Waters es una persona muy querida, y además una personalidad que se cero pretensiones, nunca abandonó la mentalidad de que básicamente el blues era una expresión ultra proletaria, ultra agraria, en el sentido de que venía de la parte más baja de del estamento clasista norteamericano, y Muddy Waters nunca se dio aires de grandeza ni de realeza. Era un cuate, vamos a llamarle proleta al 100%, muy auténtico y muy querido por toda la banda musical que revolucionó la música en los 60s.
Y eso que dices tú, ¿no? Ya voy a inaugurar una sección musical aquí en Multiverso para sacarle todavía más jugo a Carlos Ramírez Powell.
Pero pues es que ya se me olvidó el 90% de lo que sucedía en
Dimensión
del
Rock. Pero fíjate,
rock.
Por ejemplo, eso que dices, por ejemplo, esta canción que acabamos de escuchar, esa sí sigue siendo, la sigues escuchando y te sigues... Cuando la escuchaste por primera vez, por ejemplo, ¿qué sentiste?
No, 11 sobre 10 en el enchinómetro, o sea, realmente fue un deleite escucharla por primera vez, y además muy divertida, porque pues es la anécdota de... la versión blues de Pancho López. O sea, que desde muy chiquito se las sabía todas, que tenía mucho colmillo, era un Pedro Páramo de los barrios negros de Chicago, ¿no?
¿Ven? ¿Qué se te ha olvidado? Nada se te ha olvidado.
Se me olvidó. No, no, de veras, tengo el CPU lleno y tengo que descartar una enorme cantidad de información.
Pues sí, porque tu formación musical y toda tu enciclopedia musical también es vastísima y aquí hay que sacarle jugo.
Era. Acuérdate, las mejores enciclopedias se las come el moho.
Oh. Bueno, pero en lo que sí estás muy actualizado en este momento, que yo quiero que me expliques, es este asunto de la venta de Twitter a Elon Musk. Primero, ¿quién es ese personaje?
Pues fíjate que no sé. Salió de repente, era un tipo del montón, era un billonario del montón, y de repente un fenómeno muy parecido a Trump, el Twitter lo hace poderoso. Porque el tipo tiene un gran estilo para armar koanes, esto es acertijos de pocas palabras con una estructura rígida japonesa, y en pocas palabras entrega volúmenes de información que alguien que se la ha pasado tratando de armar textos más densos jamás va a poder entregar esa cantidad de información. Mira, ¿quién es Elon Musk? Pues mira, que se describa a sí mismo. Aquí estoy viendo un tuit de él de hace 2 días. Hay que recordar que, o sea, un dato básico. Elon Musk acaba de comprar Twitter.
Ajá.
Barato, vara, 44 mil millones de dólares. Dice en el tuit de hace 2 días, para lo que sigue voy a comprar Coca-Cola.
Sí leí eso.
Para poderle poner cocaína de vuelta al producto.
Eso leí que dijo.
Sí, y se responde a sí mismo y dice, oh, hola. Luego dice, la verdadera magia se encuentra a un trago de distancia. Eso es un eslogan auténtico de Coca-Cola de hace años, pero que Elon Musk rescata. O sea, Elon Musk es un tipo que dice, bueno, si ya tengo Twitter, ¿por qué no otro producto emblemático? Porque ser dueño de la marca es ya parte importantísima. O sea, su mirada es bastante ecuménica. Si ya tiene una de las marcas más reconocidas a nivel mundial, como es el pajarito azul de Twitter, ¿por qué no Coca-Cola, verdad?
¿Y qué tenía antes del pajarito azul de Twitter, por ejemplo?
Tesla,
¿no?
Tesla es una compañía que se dedica a muchas cosas. Tiene un producto chafa, que es un vehículo eléctrico, pero su producto fundamental es aeroespacial. Mira,
vende viajes al espacio.
Además vende viajes al espacio. El día de hoy está colocando 57 o 53 satélites en órbita de su red Starlink. Fíjate, la red Starlink es una cosa que evolucionó. La primera compañía que lo propuso, que formar una red satelital para comunicación global sin necesidad de torres terrestres, fue Motorola hace aproximadamente 30 años. Pero en aquel entonces la tecnología no estaba suficientemente evolucionada y el lanzamiento al espacio era relativamente mucho más caro que al día de hoy. Elon Musk lanza hoy 53 satélites más en su extensísima red de Starlink y genera fenómenos como el hecho de que los ucranianos en este momento aprovechan la red Starlink para tener comunicación perfecta, inteligencia perfecta sobre el campo de batalla, por darte un ejemplo. Por otro lado, los cohetes que Elon Musk y su compañía han desarrollado a lo largo de estos últimos 5 años, son cosas que yo, desde la perspectiva del desarrollo tecnológico, creía que eran ciencia ficción hace apenas 10 años. El hecho de que un cohete pueda colocar satélites en órbita y después aterrizar sobre la plataforma de lanzamiento de la que partió, eso es auténticamente un fenómeno para mi generación de ciencia ficción. Y mira, rebasó por la derecha sin señalizar y sin que se diera cuenta a la NASA, que iba en su carreta, sí, a una velocidad moderada de 15 kilómetros por hora. Tesla lo rebasó de una manera extraordinaria a un costo mucho menor de desarrollo que el de NASA. Y mira, NASA tuvo sus épocas de gloria, llegó a la Luna, se paseó en carro en la luna y ya se le perdieron los planos para llegar a la luna. O sea, todo el desarrollo tecnológico que implicó el proyecto Saturno V se perdió. Los documentos se perdieron. El video, las fotos se perdieron. Es como si tú vas a la playa, ¿sí? Y no guardas en ninguna parte las fotos de todo lo bien que te la pasaste. Eso es la NASA. Bueno, Elon Musk...
Los rebasó por
la derecha y sin pedir permiso y señalizar. Ah, y mira, tiene más tweets. Vamos a hacer de Twitter el máximo de diversión. Esto, por supuesto, le truena los fusibles a la gente que actualmente controlaba, actualmente todavía está en posiciones de mando de Twitter, porque Twitter se hizo muy aburrido porque se dedicó a generar una estructura de pensamiento único. Un Twitter era un Big Brother realmente dictatorial. Hay que recordar que sacaron a Trump del Twitter, o sea, simple y sencillamente para Trump no había libertad de expresión en esa plataforma, y se dedicaban a carburar las cuentas. Carburar significa regular cuánta gente podía ver un tweet, lo que en inglés se llama shadow ban, que es la prohibición fantasma, en donde tú crees que estás emitiendo pensamientos para que los lea el mundo, pero nada más los estás viendo tú. Y bueno, Twitter permitía lo que se llama las granjas de bots, las granjas de robots. Básicamente tú eres una compañía, la compañía Margarita y Asociados. Te compras 10,000 celulares, los instalas en un par de salas, pones a 6 operadores a darle likes y retweets a los clientes que te piden que impulses sus cuentas. Entonces, estas granjas de bots eran cuentas artificiales, no había un ser humano detrás de ellas, que se dedicaban a engrosar el número de seguidores de cuentas específicas. Mira, te voy a dar un ejemplo.
¿Y eso ya no va a suceder, crees tú?
Empezó a derrumbarse. Okay. Empezó a derrumbarse. Te voy a decir cómo lo sabemos. De repente, Barack Obama en un día perdió 300,000 seguidores. ¿Por qué? No fue porque haya dicho algo feo. Es porque desaparecieron 300,000 bots. Mira, por otro lado, hay cuentas como la del New York Times, que se supone que tiene 30 millones de seguidores, y aparece una nota del New York Times en Twitter y tiene 3 likes. Entonces, ¿cómo le haces para tener 32 millones de seguidores, publicar algo, puede ser bueno o malo, y que nada más aparezcan 3 likes y un retweet?
Claro.
Entonces, mira, lo que compra Elon Musk al comprar Twitter es el conocimiento perfecto, el algoritmo de cómo manejaban la opinión pública los de Twitter. Él está ahora tomando posesión de todos los documentos en los que Twitter fue utilizado para manipular la opinión pública, no nada más en Estados Unidos, sino en México y en el mundo. O sea, pero también en México, por si le quedaba a alguien duda de que Twitter básicamente se metía a modificar percepción de opinión pública en todo el mundo. Y cuando una compañía puede alterar la percepción, por ejemplo, de un proceso electoral en 2 o 3%, pero en todo el mundo, estamos hablando de una de las compañías más importantes desde el punto de vista político. Entonces, jugando a que yo no fui y sin querer queriendo y siendo el chespirito del Twitter en inglés, Elon Musk se ha convertido en uno de los hombres más poderosos del mundo. Y esto rebasando, yo creo, con creces, ya por sobre todo por percepción pública, por ejemplo, a Jeff Bezos de Amazon. Que Jeff Bezos, obviamente que es un millonariazo, dueño del Washington Post, y con una enorme capacidad de alterar percepción y de guiar percepción pública a través de sus plataformas. Pero mira, una vez más, Elon Musk rebasó por la derecha. Los correos directos de Twitter, dice Elon Musk, deben de estar encriptados de principio a fin. Actualmente no están encriptados. En otras palabras, Juan Cuerdas y todos los servicios de inteligencia alrededor del mundo saben lo que te escribiste con otra persona en Twitter. están abiertos a los servicios de inteligencia. Que Elon Musk diga que esos correos deben de estar encriptados de principio a fin para que no te puedan hackear o espiar tus mensajes, es una bomba atómica en medios sociales, lo que acaba de decir. Y mira, estoy nada más recorriendo los tweets de los últimos dos días. ¿Qué más dice Elon Musk? Para que Twitter merezca la confianza pública debe de ser políticamente neutral, lo que efectivamente presupone que debemos de caerles muy gordos a la extrema derecha y a la extrema izquierda. Ese es otro trancazo, porque Twitter, dentro del espacio mental político norteamericano, pertenece a la extrema izquierda de como ellos visualizan la extrema izquierda. Que no tiene nada que ver con combatir las relaciones de producción, el dueño de los medios de producción y los trabajadores. La izquierda norteamericana se alucina con toda una serie de subdivisiones que tienen que ver con relaciones de género, que tienen que ver con la definición de los pronombres de 26 géneros distintos, que tiene que ver con cancelar la posibilidad de que gente como Trump tengan, ya no digamos el poder, sino capacidad de presentarse frente al público y expresar su opinión. Elon Musk está trastocando todo eso.
¿Qué se sentirá de ser el de los hombres más ricos del mundo que dejar de serlo por otro?
Pues
¿qué
a mí,
problemón, no?
Pues a mí no me ha afectado.
Oye, bueno.
En realidad, o sea, yo me siento igual que siempre.
O sea, ¿tú crees que entonces es algo positivo que Elon Musk haya comprado Twitter? ¿Tú crees que va a mejorar la red en, por lo que estoy escuchando?
Mira, patear el pesebre siempre es bueno.
Patear el pesebre siempre es bueno. ¿A qué te refieres?
Invariablemente. Alterar el status quo ante. Mira, Twitter es parte de un esquema 1984 de control del pensamiento, de generar una estructura sociopolítica en donde se pueda castigar el crimen de pensamiento. Eso es lo que es Estados Unidos actualmente. Es un proyecto absolutista de pensamiento único. Entonces, que Elon Musk irrumpa en esta cámara de eco totalitaria y sangrienta de los Estados Unidos, bienvenido, qué bueno que lo está haciendo, lo felicito. Hay que recordar, Estados Unidos es una dictadura. Si ustedes se confunden y creen que Joe Biden es presidente, o sea, hello.
Otra cosa que yo te quería preguntar es, tú ya habías hablado de que Joe Biden realmente estaba, pues, su estado de salud de cada vez, digamos, debilitándose. El otro día...
Cada vez es más divertido.
Saludando fantasmas.
Saludando fantasmas y ayer no podía pronunciar la palabra cleptocracia.
Por cierto, primero quiero agradecer a Ricardo Durán, que ha estado aquí en el control, y a Roberto Baltazar, que él se acuerda de Dimensión del Rock, entonces agradece a Carlos Ramírez que nos traiga esos recuerdos. ¿Ves, Ricardo, a poco no estás de acuerdo que le saquemos jugo todavía?
Lo que pasa es que yo ya estoy como Joe Biden, yo también se me chisporrotean los cables en el cerebro. Mira, escucha a Joe Biden.
Es our underlying effort to accommodate the Russian oligarchs and make sure we take their ill-begotten gains. We're going to accommodate them. We're going to seize their yachts, their luxury homes, and other ill-begotten gains of Putin's kleptocracy and the guys who are the kleptocracy.
Está peor que Peña Nieto.
Eso es, me acordé de Peña Nieto con su infraestructura.
Está peor que Peña Nieto, nuestro presidente en Estados Unidos.
No, nuestro presidente no. Bueno, tú...
Es el presidente del mundo. Mira, básicamente lo que tenemos en Estados Unidos es una estructura que realmente ha sido ultra nociva de radicalizar hacia la izquierda y hacia la derecha. Todos los medios desde Fox en la derecha hasta MSNBC en la alucinación de izquierda que tienen, se dedican a concitar iras artificiales y a enconos elevados a histeria permanente y generan una matriz de pensamiento no analítico, sino puramente emocional sobre acontecimientos políticos. Básicamente, los medios sociales, junto con los medios masivos de comunicación, a lo que se dedican es a mantener histérica a la gente. Una población, la norteamericana, que es la principal consumidora de tranquilizantes, de antidepresivos, de ansiolíticos, de analgésicos, etcétera, que cuando sintonizan televisión o cuando se meten a medios sociales, lo único que encuentran es la radicalización de pensamiento hacia la izquierda, de la histeria permanente, en contra de, frecuentemente, fantasmas, porque esta izquierda norteamericana no tiene ninguna disputa con un proyecto megacorporativo, lo corporativo como una etapa superior del imperialismo norteamericano. Básicamente, el Estado norteamericano está hundiéndose por el peso de los corporativos que lo controlan. Entonces, la llegada de Elon Musk es la llegada del niño travieso, bueno, que dice, el emperador está desnudo.
Ya nos queda poquito tiempo y a mí, yo no conozco mucho acerca de la izquierda norteamericana.
No hay.
Pero
no existe.
¿Como a quién te refieres en este momento? ¿Quién representa a la izquierda norteamericana?
Joe Biden.
No, bueno, por favor. Esa no es la izquierda. Eso no
Joe Biden es el super radical. Y acaba de erigir.
No, bueno, Carlos.
Una vez que
seamos serios. Izquierda.
Estamos hablando de Estados Unidos. Joe Biden es la izquierda en Estados Unidos porque fue la antítesis de Trump, que era la derecha.
No, bueno, pero no. Es Joe Biden es completo. Debe de haber una izquierda más izquierda.
Su secretario de salud.
Él es demócrata, es socialdemócrata, no tiene nada que ver con
la izquierda. Su secretaria de salud es transgénero, es almirante.
Sí, pero eso no tiene nada que ver con la izquierda y bueno.
Hello, eso es la izquierda en Estados Unidos ahorita.
Sí, pero además eso no, bueno, ya no, como te digo, nos quedan pocos minutos.
Sí, pero efectivamente, Joe Biden es representativo de esa alucinación que se quiere llamar a sí misma izquierda en Estados Unidos. Y acaba de designar a una muchacha muy izquierda, esto es muy en el rango izquierda como la entienden los norteamericanos, que va a ser el zar de la desinformación. Joe Biden ha creado una oficina que se va a llamar el Ministerio de la Verdad, la oficina de la desinformación. Ella va a vigilar que nadie diga mentiras. 1984.
Sí, pero bueno, eso no tiene que ver con la izquierda.
Tiene todo que ver con la izquierda. El proyecto que presenta INGSOC en 1984 es un proyecto de izquierda.
Sí, pero bueno, ya y de hecho ya hemos tenido programas al respecto aquí en Multiverso acerca de la concepción de la izquierda y la derecha.
Sí, mira, lo que pasa es que nosotros aquí a nivel cancha leemos 1984 como si fuera una novela, una parodia sangrienta. En realidad es un manual operativo para las élites.
Pues sí.
Y esas élites tienen el idioma que ellos mismos etiquetan como de izquierda.
Bueno, teníamos planeado, además de esto, también hablar, que nos actualizara Carlos la situación en Ucrania. Yo creo que eso ya,
No alcanza el tiempo.
No alcanza el tiempo, lo pueden escuchar en la cripta.
Por supuesto, ¿no? algo, no nos centramos en eso, pero bueno, basta decir que Rusia está dejando caer una granizada de aproximadamente 20,000 proyectiles de artillería sobre posiciones ucranianas al día. 20,000 proyectiles de 152 milímetros más aproximadamente 3.